Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE, domingo 25 de septiembre, y a esta hora abren los colegios electorales en Italia.
No sono ottimista nei confronti delle elezioni, anche se andrò a votare, sicuramente andrò a votare. No, non vedo grande speranza, sinceramente no.
Perché... Es Simona, una taxista de Roma que refleja bien el sentimiento que más se repite en estas elecciones. No es optimista con el futuro más inmediato de su país, pero hoy va a acudir a votar, y sin mucha esperanza, decía, porque no hay gente capacitada. Ese sentimiento, que no es exclusivo de Italia, va a marcar sin duda el resultado de estas elecciones generales. Parte con ventaja en las encuestas Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, un partido que puede aglutinar el voto de la derecha más tradicional, más ultraconservadora, pero también de un sector que se siente traicionado por los partidos de izquierda. Hay que decir que las últimas referencias son de hace 15 días, porque en las dos semanas anteriores a que se abran las urnas, en Italia no están permitidas las encuestas. Si atendemos a esos sondeos, la coalición de derechas, es decir, la que suma Hermanos de Italia, el partido de Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Berlusconi, obtendría esa coalición casi 250 de los 315 escaños de la Cámara de Diputados. La izquierda acude dividida, con el ex primer ministro y secretario del Partido Democrático, Enrico Letta, que ha intentado en las últimas horas alentar los fantasmas, destacando el perfil eurófobo de Meloni y de la ultraderecha. Dice que va a alejar a Italia de Bruselas. La realidad ahora mismo en la izquierda es que se asoma a su particular paso por el desierto en toda Europa. Se ha visto en Suecia, todo apunta a que se va a ver hoy en Italia y en España. Las encuestas apuntan a que también va en esa misma dirección. Tradicionales bastiones de la izquierda, como en Italia puede ser Bolonia, cambian de signo y se suman a partidos de ideología contraria, como es el caso de Hermanos de Italia, que al menos en sus discursos parecen conectar mejor con las necesidades reales de los ciudadanos. Otra cosa será gobernar, que eso se verá sobre la marcha, si es que Giorgia Meloni consigue convertirse en la primera mujer en encabezar el gobierno italiano en coalición con la Liga de Salvini y Forza Italia de Berlusconi. Se está hablando mucho de la posición que los distintos candidatos mantienen con la invasión de Rusia en Ucrania. El anterior primer ministro, Draghi, ha mantenido la mano dura y la política de sanciones con el Kremlin. En Bruselas, Draghi ha sido el gran impulsor para ir castigando a Putin en lo económico. Pero Mario Draghi no se presenta a estas elecciones. ¿Qué dicen los candidatos que sí lo hacen? Sin ser tan contundente, Meloni defiende las sanciones a Moscú, pero en esta coalición de derechas no hay una postura común. Salvini de la Liga discute ese castigo porque dice que lo van a terminar pagando los ciudadanos. Y Berlusconi, aunque luego ha matizado, defiende la invasión de su amigo Putin. Este asunto de Ucrania y de Rusia es importante, pero no es lo esencial. Los italianos, como harían hoy los españoles si aquí se celebraran elecciones generales, van a votar mirando fundamentalmente a sus bolsillos. Y por eso, que es un clásico en todos los comicios, durante todo este domingo se va a hablar mucho del voto útil. Todos los partidos se presentan con un programa que plantea reducción de impuestos para hacer frente al incremento de los precios. La inflación allí también es alta. En agosto se situó en el 8,4%, que son 2 puntos menos con la que cerramos el mismo mes en España. Esto lleva a una apatía general, al desencanto, lo que apunta que pueda haber una alta abstención. Este es un elemento que ha hecho saltar las alarmas en la coalición de derechas. ¿Cuántos votos tienen que obtener para conseguir la mayoría en el Parlamento? Pues en torno al 40%, que no son pocos. El complejo sistema electoral italiano favorece a las grandes coaliciones y alianzas, lo que hace partir con ventaja a la unión de centro-derecha, y es una situación que se une también a la división de la izquierda. La novedad es que por primera vez los menores de 25 años podrán votar al Senado y no solo a la Cámara de Diputados. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Lo explica COPE Andrea Betti, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas.
El electorado para el Senado históricamente siempre había sido un electorado un poco más maduro, digamos, ¿no? A nivel de edad, a nivel de valores políticos y demás. Entonces esto quizás podría dar ventaja a algunos partidos más con temáticas como más ambientalistas y demás.
Los colegios electorales van a permanecer abiertos hasta las 11 de la noche y toda la jornada la vas a poder seguir minuto a minuto aquí en la mañana de COPE, después en el fin de semana con Cristina y como siempre en nuestra web, en cope.es. Decía que la postura de los distintos candidatos sobre la invasión de Rusia en Ucrania es importante, pero no decisiva en estos comicios. La situación cada vez se le complica más a Vladimir Putin. Su estrategia ha sido errónea en el frente y la última llamada a la desesperada para reclutar 300.000 reservistas a filas está provocando que las protestas aumenten. Protestas que no son masivas, pero que sí que son cada vez más amplias, lo que ha llevado al Kremlin a redoblar la represión. Hay un gran despliegue policial en las grandes ciudades y en las últimas horas se han practicado en torno a 750 detenciones. Moscú ha firmado un decreto que endurece las penas para los desertores, para los que se resisten a acudir a las trincheras, y esa pena se eleva a los 10 años de cárcel. ¿Pueden extenderse las protestas? ¿Pueden terminar por acorralar a Putin? Bueno, hasta ahora se ha comprobado que las sanciones internacionales han importado poco al presidente ruso y esta corriente contraria a la nueva estrategia que ha emprendido el Kremlin puede ser un primer paso para la derrota de Putin. Si al aislamiento externo, que es evidente, se añade también un cierto aislamiento interno, podríamos estar ante el principio del fin. Esa es la esperanza de Europa y también la de muchos rusos que quieren acabar con las tropelías de su líder. Del exterior, una cuestión más que nos lleva a Irán. En las últimas horas han seguido las protestas de mujeres tras la muerte de Mahsa Amini, esa joven de 22 años fallecida bajo custodia de la conocida como Policía de la Moral iraní. La detuvo por mostrar el pelo a través de su velo, de su hijab. Como en el caso de Putin, la información en Irán, los datos que conocemos hay que ponerlos siempre en duda. Pero ¿cómo será la situación que el régimen de los ayatolás ha reconocido que han muerto 35 mujeres en las protestas? Es la cifra que ha ofrecido la televisión estatal iraní, controlada por los islamistas. Y ayer decíamos aquí a esta misma hora que desde el gobierno proclamado feminista de PSOE y Podemos en España no habían dicho ni media palabra de lo que está ocurriendo en Irán. Son rehenes de los vínculos entre Teherán y Podemos y se habían mantenido de perfil ante una protesta que se extiende por todo el mundo y que va mucho más allá del velo, porque es una reivindicación que pasa por garantizar los derechos de la mujer que están pisoteados en Irán. Bueno, por la ministra de Igualdad del gobierno de Sánchez, que es Irene Montero, se ha pronunciado. Sí, eso ha tardado 8 días. En hacerlo, 8 días desde que se iniciaron las protestas. Y lo ha reducido todo a un tuit en el que ni condena al régimen de Irán, ni condena la represión que se está produciendo en las calles, ni tampoco se refiere a esas muertes. Montero se limita a exigir una investigación sobre el asesinato de la joven Mahsa Amini, como ya ha pedido la ONU, por otra parte. Y lo reduce a mostrar su apoyo a las mujeres que en un acto heroico, eso no lo dice Montero, desafían a un régimen, esto tampoco lo dice Montero, que precisamente ha financiado a su partido. En España, la tormenta tropical Hermín ya está en Canarias, hasta ahora se han cumplido los pronósticos, y lo peor se espera a partir de hoy después de un sábado sin incidencias graves. Pequeños desprendimientos, zonas inundadas y algún corte de luz. A partir de esta hora está previsto que la tormenta se acerque cada vez más al archipiélago y eso mantiene a los vecinos en vilo.
Hay histeria colectiva, supermercados llenos y las autoridades, bueno, nos indican que no salgamos de casa si no es necesario y estuvieron espiando las calles para evitar acumulaciones.
Lo peor, es decir, los avisos rojos se centran en las islas de El Hierro, el este de La Palma y el suroeste de Gran Canaria. El resto de las islas van a permanecer en aviso naranja. Las previsiones de la EMET indican que en los puntos con más riesgo se pueden acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Aquí preocupa esas zonas de las islas cuya orografía es más compleja. ¿Por qué? Porque se pueden producir inundaciones repentinas y también deslizamientos de tierras en las laderas. No es ninguna exageración, no se trata de crear alarma, es un aviso rojo y desde los servicios de emergencias nos dicen que implica peligro real. Por eso, la recomendación de evitar desplazamientos. Es 25 de septiembre. Están pasando más noticias que te cuento ya con Andrea Espuña. Carburantes.
A la baja, esta semana el descenso es del 2,3%. De media, la gasolina cuesta 1,68€ el litro y el diésel 1,82€. Aún así, si comparamos con hace justo un año, sin tener en cuenta la bonificación de 20 céntimos por litro, la gasolina es un 18% más cara y el diésel un 45%.
El diésel que está 20 céntimos de media por encima que la gasolina. Huelga
de taxistas en Andalucía en contra del decreto que prepara la Junta de la región y que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor, lo que se conoce como VTC, en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. Los paros se van a mantener hasta mañana lunes a las 7 de la mañana.
Detenido
en un control rutinario el autor de 3 agresiones sexuales en Murcia, en la senda que discurre junto al río Segura. El hombre abordaba de noche a sus víctimas, mujeres que paseaban solas o en bicicleta, y las retenía con un cuchillo.
Corea del Norte
ha lanzado un misil balístico no especificado al mar de Japón, tal y como ha denunciado Corea del Sur. Este ejercicio del ejército norcoreano se ha producido 2 días después de que un portaaviones estadounidense de propulsión nuclear llegara a la zona para realizar ejercicios.
Son las 7 y 12, son las 6 y 12 en Canarias y sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Atención a lo que les vamos a contar a continuación.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE.
La Federación Española ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol. Renuncian a la selección nacional de España.
Efectivamente, son 15 y esas jugadoras lo han hablado entre ellas.
El máximo responsable del deporte en este país es José Manuel Franco. Estoy alucinado con el espectáculo.
Yo, sinceramente, también.
Ana Álvarez es la máxima autoridad deportiva del fútbol femenino en la Federación. ¿Ha hablado usted con Jorge Vilda a lo largo de...?
Sí.
¿Quiere seguir en el cargo?
Por supuesto.
Ellas han dicho, o él o nosotras.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
65.949, 6, 5, 9, 4, 9, serie 41, 0, 4, 1.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La tormenta Hermín, que nos centra la mirada, nos pone el punto de mira en Canarias, pero atentos también porque las lluvias pueden ser intensas en distintas zonas del Mediterráneo, en Baleares, en el norte de Cataluña y en el sur de la provincia de Valencia, y también se esperan precipitaciones en el Cantábrico. En Canarias recomiendan las autoridades evitar los desplazamientos si no son absolutamente necesarios. Las últimas horas han sido relativamente tranquilas, sí, con lluvias, pero lo peor está por llegar. El confinamiento de algunos ciudadanos en las islas ha provocado que otros, como Cagua, dueño de un bar en Gran Canaria, haya tenido que cerrar su negocio de cara al día de hoy por falta de clientes.
Con la mañana
cerramos de manera de más malos días. Que no viene ninguna saliendo por la calle y por eso pensé que es mejor para cerrar. Tengo un grande local y normalmente tenemos mucha reservación por las sábados, pero hoy tenemos solo de uno de seis personas. Normalmente tenemos por las 30 o 40 personas.
Recomiendan no salir y mañana los colegios, los institutos y las universidades van a permanecer cerrados. La actualidad con las clases suspendidas. La actualidad que pasa por Canarias y pasa también por Italia. 15 minutos desde la apertura de los colegios electorales, casi 51 millones de italianos están llamados a las urnas, unos comicios en los que, salvo sorpresa, Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, se va a convertir en primera ministra en coalición con la Liga de Salvini y Forza Italia de Berlusconi. Atentos porque la abstención se espera muy amplia, en torno al 40%, corresponsal en Italia, Fernández.
Italia podría hoy hacer historia si, como indican todos los sondeos, Giorgia Meloni se convierte en la primera mujer en llegar al poder, al frente del gobierno más a la derecha del país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Su coalición es la gran favorita de esta larga jornada electoral que terminará a las 11 de la noche. Casi 3 millones de jóvenes votarán por primera vez, entre ellos Salvatore. Andar a votar hace bien a la salud, sobre todo en este periodo en el que la gente necesita puntos firmes. La sensación es que hay gran confusión e incerteza y esperemos que el pueblo tenga la capacidad de escoger al mejor político.
La persona migliore.
La formación de los últimos gobiernos italianos ha requerido de complejos pactos entre partidos que casi nunca lograban obtener una mayoría suficiente. Pero en esta ocasión la derecha se presenta unida. El PD es el segundo partido, pero su coalición se aleja casi 20 puntos de sus rivales.
Bueno, ahí está ese dato que nos apuntaban de esa abstención que puede alcanzar el 40%. Aquí en COPE hemos analizado con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas y Cade, Andrea Betti, los motivos de esa desafección ciudadana.
Yo creo que hay un poco de apatía con el proceso electoral, no se va a votar con mucho entusiasmo, yo creo que hay una buena parte del electorado que se esperaba que la legislatura llegara a su fin natural, que era en 2023. En cambio ha habido este adelanto y en general, además de este factor, está la cuestión de que el electorado está bastante desilusionado con los partidos políticos.
Domingo clave en Italia, en el que van a votar los italianos mirando el bolsillo, pero también en el que Europa está pendiente por ver cómo se posiciona el nuevo gobierno italiano ante la invasión de Rusia en Ucrania. En las últimas horas, el sonido más repetido en territorio ruso ha sido este. En torno a 740 personas han sido detenidas este sábado en una nueva jornada de protestas contra la movilización de Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha publicado un vídeo en sus redes sociales, hablando en ruso, en el que anima a los ciudadanos del país a no seguir las directrices del Kremlin. Los comandantes rusos no se preocupan por la vida de los rusos, solo necesitan reponer los espacios vacíos dejados por los muertos y soldados capturados. A tu gobierno no le importa quién tomará esos lugares, dice Zelensky. Nos vamos a situar ya a las 7 y 18 minutos en Moscú. Allí está Ricardo Marquina.
En Moscú, varios centenares de personas intentaron manifestarse en el centro de la ciudad, pero la policía antidisturbios arrestaba a cualquiera que se detuviera por unos instantes en la zona. Mientras el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un nuevo paquete legislativo para impulsar el reclutamiento de nuevos soldados para luchar en Ucrania. Entre las nuevas medidas destacan dos. A los inmigrantes se les concederá la nacionalidad rusa si se suman a las filas del ejército y combaten en Ucrania. Y los rusos que se nieguen a hacer el servicio militar obligatorio pasarán 10 años en la cárcel. Todo esto mientras las fuerzas de Kiev continúan arrebatando territorio al ejército ruso en el este de Ucrania.
Invasión de Rusia en Ucrania que agrava la crisis energética. En Francia, su gobierno sigue aprobando medidas para reducir el consumo. A partir de ahora, la televisión pública francesa emitirá un parte eléctrico para dar a conocer los precios y las franjas más caras del día. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La Radio Televisión Pública Francesa y el gestor de la red de transporte eléctrico han firmado un acuerdo para concienciar al telespectador de la necesidad de moderar el consumo de electricidad y evitar así posibles cortes de luz a lo largo del próximo invierno. De la misma manera que informan del tiempo que hace, los informativos de televisión van a dar un parte que permitirá a los franceses conocer en tiempo real cuál es el nivel de electricidad disponible. Un pictograma verde indicará que el consumo es normal y no hay problema. Otro naranja será señal de que el sistema eléctrico de la región está en tensión y finalmente otro rojo dirá que el sistema está cerca de la saturación y que existe la posibilidad de que haya cortes de electricidad si no se baja el consumo.
Y en Estados Unidos, la NASA ha vuelto a retrasar el lanzamiento de la misión Artemis hacia la Luna, que estaba previsto para el próximo martes. Esta vez no ha sido por un problema técnico, sino por complicaciones meteorológicas. Está previsto que la próxima semana haga acto de presencia en Florida la tormenta tropical Ian. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Por tercera vez, la NASA ha tenido que retrasar el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis, en esta ocasión por la llegada, la próxima semana, del huracán Ian a las costas de Florida. Este tercer intento estaba previsto para el martes 27, tras la cancelación de los lanzamientos del 29 de agosto y 3 de septiembre. La NASA decidirá durante la jornada de hoy si el cohete es trasladado desde la plataforma de lanzamiento hasta su hangar. En un comunicado, la NASA afirma que la decisión de retrasar de nuevo el lanzamiento responde al objetivo de proteger a sus empleados ante el riesgo del sistema que llegará a Florida y en beneficio de la misión. La tormenta tropical Ian, que se desplaza por el Caribe, está previsto que se convierta en huracán el lunes e impacte la costa del Golfo de Florida a mediados de semana. Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ampliaba la declaración del estado de emergencia a la totalidad de ese territorio ante la previsión de que la tormenta tropical golpee, convertida en huracán, la costa de su estado.
Los precios de los combustibles marcan a día de hoy una nueva incógnita. ¿Por qué la gasolina ha bajado su precio mientras que el diésel no ha parado de subir, aunque ahora lleve varios días manteniéndose ese precio? La respuesta podemos encontrarla en dos factores. El primero de ellos, según nos ha contado en COPE César Lahoud, profesor de macroeconomía en la Universidad de Nebrija, está en el proceso de producción del carburante.
Hay una disminución de la oferta como consecuencia de que uno de los proveedores es Rusia. La demanda de gasóleo se ha incrementado porque se usa para camiones, tractores, cosechadoras, vehículos de reparto, vehículos militares. Para hacer gasóleo necesitas petróleo Brent, que es de alta calidad, de mucho más calidad que los otros tipos de petróleo.
El segundo protagonista de los precios actuales de los combustibles no está precisamente en las refinerías ni en el crudo que extraemos de ellas, sino en el intercambio de divisas y en la volatilidad del mercado de los carburantes.
La relación dólar-euro. Hace un año con un euro teníamos un dólar y 20 céntimos. Ahora está a la par, o está menos el cambio dólar-euro. Y tenemos que pagar más caro porque el dólar está más fuerte y el euro está más débil. Todas nuestras importaciones de petróleo y de gasóleo, que como la demanda se ha mantenido, pues sale más caro.
Bueno, la diferencia es ahora mismo en torno a los 20 céntimos de media, porque la gasolina se está pagando en torno al 1,60 céntimos el litro y el diésel a 1,80 céntimos. Con estos precios totalmente disparados, el Banco Central Europeo se vio obligado a subir los tipos de interés hasta el 1,25%. La tasa más alta de la última década. Esto afecta directamente a aquellas hipotecas de tipo variable. Para que te hagas una idea, más de 4 millones de familias en nuestro país cuenta con una hipoteca de tipo variable. Con los tipos por encima del 1% y con el Euribor marcando récords, ahora mismo tener ese tipo de hipotecas nos costará de media 178 euros cada mes y más de 2.000 al año. En este contexto, ¿es momento para comprar una vivienda? Lo vamos a analizar con Ana Rumín.
Miedo a los morosos, la ley de arrendamientos urbanos o el temor a los desalojos de ocupas son algunos de los motivos que hacen que baje la oferta de los pisos de alquiler. De hecho, durante el segundo trimestre de este año ha caído hasta un 37% esa oferta, según el portal Idealista. Claro, todo ello frente a la altísima demanda que existe de alquiler, especialmente en el mes de septiembre. Una situación que en principio no parece que vaya a cambiar. Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España.
La única manera de que bajen los alquileres es que la oferta sea muy superior a la demanda. Pero claro, mientras sea lo contrario, pues los precios de los alquileres difícilmente van a bajar. Y más lo de los precios bajos.
Y ante eso cabe preguntarnos, ¿nos saldría más a cuenta comprarnos una vivienda? Bueno, pues Óscar Martínez lo tiene claro.
Lo que pagas de arrendar un piso prácticamente, si coges una hipoteca, es lo que te va a costar la hipoteca, poco más o menos. Claro, el problema es si tienes ese 30% que hace falta para comprar, ¿no? Un 20% más gastos, que son de otro 10 aproximadamente, te vas a un 30%. Si tienes el 30%, claro que compensa más comprar.
Eso sí, como bien apunta, siempre es una inversión segura porque incluso la inflación puede llegar a ser positiva para la compra de una vivienda.
Vamos ya con los detalles de esa primera gran manifestación de los funcionarios contra el gobierno de Pedro Sánchez. Marcha que siguió Ana Huertas.
Desde el Congreso de los Diputados partía la manifestación que convocaba CESIF para reclamar una subida salarial acorde con los niveles alcanzados por la inflación, que han llegado a superar el 10%. Este año los trabajadores públicos han visto su sueldo aumentado en un 2%, pero aseguran que no es suficiente. Según datos del sindicato, unas 80.000 personas habrían acudido, aunque la delegación del Gobierno de Madrid lo ha cifrado en 17.000. Federico y Carlos han llegado en bus desde Barcelona.
Año tras año, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos nos ha llevado a situaciones que en 10 años hemos perdido como un 20% de poder adquisitivo.
Está perjudicando a familias, porque los funcionarios son familias, son mujeres, maridos y hijos.
Una manifestación en la que no han participado ni UGT ni Comisiones Obreras, aunque sí estarán en la reunión que ha convocado el Ministerio de Hacienda. El próximo miércoles 28 de septiembre se reunirán para abordar la mejora de las condiciones de trabajo, según han declarado. Desde CESIF consideran esta convocatoria como un primer triunfo de la presión sindical.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Antonio Herraiz.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Si eres trabajador, desempleado o autónomo, la renta en tu hogar fue inferior a 14.000 euros brutos en 2021. Y el patrimonio, sin incluir tu vivienda, no supera los 43.196 euros, puedes pedirla ahora mismo en la web de la Agencia Tributaria. Necesitarás clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
en el deporte, en el entretenimiento, en la información.
Banquillo Miguelito.
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Bravo.
Tiempo de Juego.
Los número uno del deporte.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Continúas en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo 25 de septiembre, primer domingo de otoño, en el que más allá de ese ciclón Hermín, tenemos que fijarnos en la situación de los más desfavorecidos. Concretamente este domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En 2021, último año del que se disponen datos, el número de extranjeros creció en casi 50.000 personas, alcanzándose los 5 millones y medio en España. La gran mayoría están integrados, con trabajo, sacando adelante sus familias, tras superar toda clase de dificultades. Es el caso de Safikullah Kalim. Hace poco más de un año, la llegada de los talibanes al poder en Afganistán provocó que tuviera que huir de su país. Llegó a España y tras dos días en Madrid, la orden hospitalaria de San Juan de Dios se cruzó en su camino y le llevó a León.
Desde el primer día que nos pusimos en manos de la Orden de San Juan de Dios, hemos sentido que podíamos volver a vivir tranquilamente. Ellos empezaron todos los trámites y escolarizaron a nuestros hijos.
Una de las personas que les ha acompañado durante el año que llevan en España es Sofián, es educador social del programa y reconoce que lo más importante al principio es que dominen el idioma. Y no es el único caso de lucha y superación que podemos encontrar hoy. Quiero que conozcas la historia de Abdou, la cara visible de una realidad creciente. Llegó a España a finales de 2020 desde Senegal, su país de origen. Tras 5 días a la deriva y más de uno sin ingerir ni agua ni comida, consiguió llegar a la Isla del Hierro. Desde ese momento decidió aprender español para tener un futuro mejor.
Yo más o menos que es práctica más, pero todos los días buscarla, trabajar solo, no lo encuentra, porque aquí en España puedes hacer cosas, puedes practicar hablar español, ¿no?
Ahora, casi 2 años después, su situación es totalmente distinta, perfectamente integrado. Ejemplos de superación, como el de Safikullah o el de Abdou, son la viva realidad que viven miles de migrantes que llegan día tras día a nuestras costas. Y es que solamente en la primera mitad de este 2022 han llegado a España más de 150.000 personas, un 86% más que en el mismo periodo del año pasado. Domingo 25, vamos a contarte más noticias con Andrea Espuña. Italia celebra hoy elecciones generales.
Las encuestas dan como clara favorita a Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, que se podría convertir en primera ministra en coalición con la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Dos claves. La primera, la novedad. Los menores de 25 años podrán votar por primera vez al Senado. Hasta ahora solo podían hacerlo para la Cámara de los Diputados. Y la segunda es la alta abstención que se espera. Los primeros sondeos apuntan a que podría alcanzar el 40%.
Tercer día de referéndum ilegal de Rusia en Ucrania.
Una consulta que se está llevando a cabo en las regiones de Zaporilla, Jersón y en el Donbass, y que muchos denuncian presiones y violencia. Ucrania, por su parte, pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para gestionar esta votación. Un nuevo movimiento del Kremlin que se enfrenta a movilizaciones diarias en más de una treintena de ciudades del país por la movilización parcial de 300.000 reservistas a filas. En las últimas horas, más de 740 personas han sido detenidas.
La tormenta tropical Hermín se aproxima a Canarias.
Una tormenta que se espera que se debilite y se convierta en depresión. En las próximas horas podrían caer más de 300 litros por metro cuadrado en el Hierro y en La Palma, que se encuentra junto a la parte del sur de Gran Canaria, en alerta roja. En naranja están La Gomera y Tenerife, y en amarillo Fuerteventura y Lanzarote. La unidad militar de emergencia se ha desplazado hasta el archipiélago. Lo peor se espera entre las 11 de la noche hasta mañana lunes a las 11 de la mañana.
Vamos a ver cómo ha ido a la selección española de fútbol en su partido en Zaragoza. Dani Siseña.
La selección española cayó la pasada noche ante Suiza en el penúltimo partido de la Nations League. El marcador fue de 1-2 en la Romareda. El autor del tanto de la Roja fue Jordi Alba, que así valoraba el partido.
La primera parte creo que hemos estado muy espesos, se ha adelantado con un gol de estrategia y bueno, hemos hecho lo más difícil, que era empatar el partido, y enseguida una jugada desafortunada otra vez en una jugada de estrategia, pues el segundo gol. Luego ha costado muchísimo, son un gran equipo, defienden muy bien, saben jugar muy bien desde atrás y era un partido difícil. Ahora solo queda ganar a Portugal y estar ahí en la Final Four.
La victoria de Portugal ante la República Checa obliga a los chicos de Luis Enrique a ganar el martes en Braga para ser primeros de grupo y alcanzar la Final Four. En baloncesto, la Supercopa Endesa da inicio a la temporada. El Real Madrid venció al Real Betis y el Barcelona hizo lo propio ante el Juventud de Badalona. Hoy domingo a las 6:30 de la tarde será la gran final con el primer clásico de la temporada. En motociclismo, a las 8 de la mañana se disputa la carrera del Gran Premio de Japón. Marc Márquez parte desde la pole, Maverick Viñales sale cuarto y seguido lo hará Jorge Martín desde la quinta plaza.
Volvemos a echar un nuevo vistazo a los periódicos, en este caso a las principales portadas de este domingo. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, miran al exterior esas portadas y también hacia todo lo que pasa dentro de nuestras fronteras. Dedica su portada ABC a lo que denominan como rebelión de los velos.
Eso es, al grito de libertad en Irán que están protagonizando las mujeres del país y que se está extendiendo por todo el mundo, con el que desafían además al régimen ayatolá tras la violenta muerte de Mahsa Amini por no llevar correctamente puesto el velo. El hijab es un reflejo de nuestra esclavitud diaria, o lo que vivíamos era como la muerte. Son algunas de las declaraciones de mujeres iraníes y que podemos leer en la apertura del diario.
Bueno, en cuanto a esa polémica sobre la bajada de impuestos, hoy en el periódico El Mundo entrevistan al presidente de la Junta de Andalucía, a Juan Manuel Moreno.
Eso es, su reforma fiscal ha provocado un terremoto y le ha confirmado como uno de los dirigentes de referencia en el PP de Feijóo. Moreno Bonilla reivindica ahora un nuevo papel para Andalucía y declara en esta entrevista que va a intentar que su comunidad se posicione como la segunda potencia económica del país, por detrás de Madrid y por delante de Cataluña, dice. Además, también en portada, El Mundo mira al exterior con dos titulares. Putin decreta una pena de 10 años de cárcel a los desertores mientras las protestas se extienden, e Italia elige hoy el futuro de Europa con más de un 30% de indecisos.
Otro protagonista en este caso en el periódico La Razón es el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
El pacto con Rabat está vigente y se está cumpliendo. Es la cita que han elegido para presentar en portada esta entrevista. El ministro defiende el trabajo de los gendarmes marroquíes en el control de la migración. Sobre la relación entre España y Marruecos ha hablado largo y tendido, pero también sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. España está a la vanguardia en el apoyo a Ucrania. Es otro de los titulares que destaca La Razón. Además, también en portada, el diario destaca la movilización militar que está teniendo lugar en Rusia y la preocupación de los jóvenes que tratan de evitar ir a la guerra.
7:37, por tanto, los colegios electorales en Italia llevan 37 minutos abiertos estas elecciones que acapara la portada, la principal portada del país.
La Unión Europea guarda en vilo un seísmo político en Italia. Bruselas lanza señales de firmeza ante la perspectiva del primer ejecutivo liderado por la ultraderecha en el flanco occidental, titula El País. También dejan espacio para una imagen que ilustra las protestas de las mujeres en Irán y para la movilización militar de Putin. Los ciudadanos descubren, dicen, la guerra 7 meses después.
Gracias, Andrea. Seguimos en la mañana del fin de semana. Nos acercamos a las 7:38. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo 25 de septiembre. Gracias por seguir con nosotros ahí al otro lado. ¿Cuántas ganas tenemos de contar esta noticia? La pandemia del coronavirus ha terminado, aunque todavía no podemos asegurarlo ni de lejos con esa rotundidad. Se ve más cerca la luz al final del túnel, eso es cierto. Hace 10 días la Organización Mundial de la Salud ya decía que se ve la línea de meta. Ahora mismo aquí en España los datos demuestran que el virus sigue retrocediendo. La ocupación hospitalaria está en el 1,8%, un registro que no se alcanzaba desde finales de octubre. En las UCIs hay un 1,5% de ocupación, también en mínimos desde que empezó la pandemia, mientras que la incidencia en mayores de 60 años, que es la que se mide ahora mismo, está en 136 casos. Sin duda, son cifras positivas. Con ellas, mañana lunes comienza una nueva campaña de vacunación contra el COVID. Son vacunas adaptadas a la variante Omicron, aquella que tantos estragos nos ha causado. Se va a administrar la cuarta dosis ya. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Sí, es la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo, es lo mismo. Mucho ha llovido ya desde este momento.
Es un pinchacito que no lo van a notar, ¿vale? Porque si tiene la puerta, ¿vale? Venga, muy bien, ahora seguimos. Muy bien.
Es la voz de Araceli Hidalgo, la primera persona que recibió en España la primera vacuna contra la COVID. Fue el 27 de diciembre de 2020. Araceli, que tenía entonces 96 años, estaba en una residencia de Guadalajara. Ahora, en España, el 93% de la población tiene la pauta completa, es decir, que tiene las dos primeras dosis que nos pusimos. Y la de refuerzo, o sea, la tercera, la tiene casi un 55%.
Bueno, pues estos son los datos. Mañana empieza la campaña de inoculación de la cuarta. ¿A quién está dirigida, Alicia? ¿Quiénes se pueden empezar a vacunar desde mañana mismo?
Pues los mayores de 80 años, también todas aquellas personas que vivan en residencias, y se va a seguir con el personal que trabaja en los centros sanitarios. A partir de ahí, pero aún no hay fechas, la vacunación se abrirá a los mayores de 60.
¿Mayores de 60? ¿Pero qué va a pasar con las personas, Alicia, menores de 60 en ese tramo de edad en el que nos encontramos tú y yo?
Pues de momento seguro no se sabe nada, Antonio. El gobierno ha dicho que se va a esperar a lo que decida la Comisión de Salud Pública. De momento no se prevé, no está previsto que nos tengamos que poner la vacuna los menores de 60 años. Nos lo ha aclarado aquí en COPE el epidemiólogo Quique Bassat.
En principio y de momento no se prevé la vacunación de los menores de 60 años. Y eso es porque a priori no se considera que estén a riesgo de enfermar gravemente si ya han recibido las tres dosis previas.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y la Agencia Europea del Medicamento no están de acuerdo con que esta cuarta dosis se administre a los menores de 60, a no ser que se tengan patologías previas.
Un asunto importante para esta campaña de vacunación que comienza mañana: se contará con 44 millones de dosis, 16 millones se recibirán este mes de septiembre. Son vacunas adaptadas a las nuevas variantes del coronavirus.
Sí, especialmente, lo comentabas al principio, a la variante Omicron. Según ha dicho la ministra de Sanidad, las vacunas recibidas hasta ahora han alcanzado una efectividad que está por encima del 80%.
¿Y qué va a pasar con la vacuna de la gripe cuando empieza la campaña?
Bueno, pues de manera general esa campaña va a empezar entre la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre. Lo que pasa es que depende de las comunidades autónomas. En algunas, como por ejemplo en Aragón, en Asturias o en Cataluña, van a empezar a inocularlas mañana junto a la del COVID. Y la verdad es que hay muchos expertos, cada vez son más, que advierten de que el virus de la gripe es impredecible este año y que se prevé más dura. Porque vamos a pasar el primer otoño invierno sin la mascarilla desde el año 2019. Claro, lo que dicen es que hay menos inmunidad porque no hemos tenido contacto con los virus. Por eso es una incógnita, ¿no?, este año la gripe. Gabriel Reina es especialista en microbiología de la Universidad de Navarra.
Esa situación que hemos vivido, ¿no?, que es una situación anómala, está creando también una situación anómala en la circulación de los virus respiratorios, ¿no? Y por eso pues estamos viendo gripe en verano, que sí que puede tener un efecto el hecho de no haber tenido una cierta exposición a virus respiratorios. Y sobre todo particularmente eso, ¿no?, en los niños más pequeños, seguramente.
Es una idea que corrobora Quique Bassat.
Es evidente que este año preocupa las otras enfermedades respiratorias, puesto que ya no llevamos mascarillas y, por lo tanto, se espera una temporada de virus respiratorios, ya sea la gripe en los adultos o el virus respiratorio sincitial en los niños, fuertecita este año. Todavía está por ver cómo será la circulación, cuando empezarán a haber casos ya de forma epidémica, pero se prevé que habrá mucha gripe, pero por lo menos no tendremos tanta confusión entre diferentes virus respiratorios como tuvimos en otros periodos de la pandemia.
Por cierto, que hablando de mascarillas, cada vez son más las comunidades autónomas que piden que su uso deje de ser obligatorio en el transporte público. Madrid, Navarra, Castilla y León o Cataluña, por ejemplo. Lo último que se sabe sobre esta cuestión es que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se remitía el miércoles a los expertos. Es decir, que de momento hay que esperar. El epidemiólogo Quique Bassat apuesta por quitarlas ya.
El momento es ahora. Ahora es cuando estamos mejor desde el punto de vista de la presión asistencial en los hospitales. Tenemos una circulación del virus moderada tirando a baja. Todavía hay bastante circulación, pero es un buen momento. Y sobre todo la repercusión clínica del virus que está circulando ahora, aunque siguen habiendo miles de casos a la semana, está siendo muy menor. Con lo cual, ahora es el momento de hacerlo.
Pues como comentabas, Antonio, la ministra de Sanidad se ha remitido a los informes de la ponencia de alertas que sigue de forma constante la evolución de la pandemia para ver si se elimina o no ya la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. Porque hay que recordar que España ahora mismo es de los pocos países de la Unión Europea en los que todavía tenemos que seguir llevando en el metro, en el autobús, en el tren las mascarillas de forma obligatoria.
Gracias, Alicia. Pues ya sabes, a partir de mañana lunes 26 de septiembre, comienza una nueva campaña de vacunación contra el coronavirus. Será la cuarta dosis, segunda dosis de refuerzo para los mayores de 80 años.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en plandereconversion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a centrar ahora en una decisión que viene del otro lado del Atlántico, pero que arrastra a Europa, por lo tanto también a España. Es la nueva subida de tipos por parte de la Reserva Federal. Nuevo incremento del precio del dinero para combatir una inflación desbocada que en agosto se moderó menos de lo previsto en Estados Unidos, quedando en el 8,3%. Dos puntos por debajo del dato en España y un punto menos que la inflación de la eurozona. El incremento de los tipos ha vuelto a ser agresivo, del 0,75%, pero menor a lo que esperaban algunos analistas. Vamos a abordar esta cuestión. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio, buenos días. Sí, no se descartaba que el incremento pudiera llegar incluso al punto, pero finalmente la Reserva Federal aprobaba ese tercer ascenso consecutivo de 0,75 punto, dejando los tipos entre el 3 y el 3,25%. Son niveles de 2008, entonces se vivía la crisis financiera y ya se descuenta que el Banco Central norteamericano va a seguir subiendo el precio del dinero hasta el próximo año, llegando al entorno del 4,5%. La guerra contra la inflación, porque de esto va la subida de tipos contra los elevados precios, es firme. Hay que enfriar la economía, hay que aumentar el coste de pedir prestado para rebajar esa demanda, para que se consuma menos y así los precios puedan bajar hasta un nivel del 2%, objetivo que está muy lejos, ¿no?, de los niveles actuales en el caso de los Estados Unidos y también de Europa y de España, ¿no? Esta decisión de la Reserva Federal, Antonio, marca la senda al Banco Central Europeo. al nuestro, que va a volver a subir los tipos ahora en octubre. Veremos si de manera tan agresiva o más moderada en septiembre dejaron los tipos en el 1,25% tras acometer la mayor subida de la historia, que fue de 0.75 puntos también, como ha pasado ahora en los Estados Unidos.
Bueno, pues es sin duda una de las decisiones económicas de la semana. La vamos a analizar con Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de la Universidad de Granada y es director de Estudios Financieros de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Profesor Carbó, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué podemos esperar del Banco Central Europeo, que es lo que nos afecta ya a nosotros directamente, vista la decisión adoptada por la Reserva Federal? ¿Hasta dónde puede llegar el contagio?
Bueno, yo creo que realmente está siendo casi una carrera de relevos, ¿no? El líder, que es Estados Unidos, porque fue el primero que comenzó a subir los tipos y el que lo está haciendo de una manera más intensa y ahora encima más marcada, pero el Banco Central Europeo se ha sumado a esa especie de carrera de relevos. Yo creo que en los próximos meses, sobre todo porque vamos con cierto retraso, sobre todo para también evitar quizás un encarecimiento excesivo del dólar, pero sobre todo lo que más importa es el retraso en materia de actuar contra la inflación, yo creo que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo y quizás de la misma manera que ha hecho este mes. Es decir, yo no descartaría de nuevo una subida de 0,75, igual puede ser de 0,5, pero en octubre, pero que seguiría, yo creo, en los próximos meses. Ya ha hablado Christine Lagarde que no se va a quedar en ese entorno que algunos pensábamos neutral, de unos 75,2, sino que no habla de una cifra concreta, pero que se va a ir por encima de esa cifra.
Santiago, la subida de tipos al final se traduce en una caída de la economía, ¿no? En un enfriamiento de la economía, pero la Reserva Federal no tiene miedo a pasarse de rosca, por así decirlo, con tal de contener esos elevados precios. Pero es que en el caso de Europa, el riesgo del Banco Central Europeo en no afinar bien es mayor, ¿no? Porque al final la naturaleza de la inflación que está afectando a ambas zonas es completamente distinta.
Sí, desde luego el riesgo está ahí. Lo que pasa es que Estados Unidos están en pleno empleo. Entonces, claro, ellos pueden realmente tener un cierto coste en materia de crecimiento económico y a lo mejor resentirse un poco el empleo, porque están en una situación muy beneficiosa. Europa también está en niveles de desempleo mínimos para Europa, nada que ver con Estados Unidos, ¿no? Y eso también es un terreno mejor, ¿no?, para acometer una política así, pero nosotros en la eurozona tenemos muchísimos riesgos. Primero, porque la guerra nos impacta más. Segundo, porque tenemos unas elecciones italianas a la vuelta de la esquina, este fin de semana, y eso hace que, desde luego, pueda generar incertidumbre en un contexto de subidas. Y en el contexto de subidas, la deuda soberana sufre más que los entornos más acomodaticios, más cómodos que hemos tenido hasta hace unos meses, ¿no? Pero a Europa no le queda otra. Tenemos una inflación desbocada. El Banco Central Europeo tiene que hacernos creer, como la Reserva Federal en Estados Unidos, que está luchando contra la inflación y que tarde o temprano se va a volver a la inflación, a una inflación del 2%. Entonces, esa es clave, ¿no? Si ellos dejaran de luchar, pues la gente evidentemente seguiría aumentando los precios, exigiríamos probablemente mayores salarios, mayores remuneraciones y generaríamos todo un conjunto de efectos de segunda ronda muy negativos. Por eso tienen que seguir luchando, aunque tengan que enfriar la economía. Creo que van a intentar que se enfríe el menor tiempo posible, pero también es verdad que si tienen los tipos en el 3, pues es fácil bajar. Antes que los teníamos en el 0, así no se podía bajar nada, ¿no? Entonces, creo que en eso están confiados, ¿no? Bueno, a lo mejor hay que subir ahora, pero también podríamos bajar si fuera necesario.
Habla de efectos de segunda ronda. Está claro que subir el precio del dinero, aumentar los tipos de interés, tiene consecuencias de distinta índole, pero impacta sobre todo en el Euribor y en el coste de las hipotecas variables. Ahora mismo el diferencial ya roza el 2,4%. ¿Hasta dónde podrían llegar los tipos y el Euribor? Esto es importante para los que tienen, sí, ahora mismo una hipoteca a interés variable, pero también para los que estén pensando firmar un préstamo hipotecario.
Bueno, es difícil, lógicamente, determinar hasta dónde llegará. Yo creo que le queda un recorrido al alza, pero quizás no tan marcado, no tan intenso como ha sido en el inicio de la subida de tipos del Banco Central Europeo. Este inicio ha dado un subidón en agosto y en septiembre, lo que llamamos septiembre, pero todos prevemos que sí, que puede subir en torno al 3, pues, o algo más, pero no pensemos que va a subir radicalmente muy por encima de eso, ¿no? Esa es la expectativa, o confiamos que sea así, porque el Banco Central Europeo también tendrá que ser cauteloso, tendrá que tener cautelas, porque tiene que observar los precios de mercado. El precio de mercado es el Euribor, no el que él fija, ¿no? Entonces, lógicamente, es importante que lo observe, y quizás en un momento determinado, dentro de dos meses, la pauta que aplique de subida de tipos sea más suave, y eso el Euribor también lo tiene que recoger, ¿no? Es decir, el Euribor ha tenido un gran empujón. Yo no creo que vaya a mantener estos empujones tan grandes con las sucesivas subidas del Banco Central Europeo. Pero eso sí, aunque no recorrido al alza, que se puede quedar en torno al 3 o incluso un poquito más.
Nos queda apenas un minuto, pero yo no quiero despedirle sin preguntarle por ese debate que se ha vuelto a reabrir, ese debate fiscal a cuenta del impuesto de patrimonio, tras el anuncio de Andalucía primero, Murcia después, de esa bonificación del 100% que ya se aplica en Madrid, por cierto. ¿Debe o no debe haber armonización fiscal?
Sí, evidentemente, en un país como el nuestro, que tenemos unas normas jurídicas en general que nos hacen un país muy similar a lo largo de toda la península y las islas, que tenemos pues otros aspectos institucionales unificados, no tiene sentido una fiscalidad muy diferente, ¿no? Y yo creo que una competencia fiscal entre comunidades autónomas no es una buena idea, y yo creo que debería llegarse a algún tipo de acuerdo, de consenso, o por lo menos de armonización, pues para que no haya esa pugna entre comunidades, porque entre otras cosas generan incertidumbre, es decir, las empresas tampoco saben al final hacia dónde ir y yo creo que eso no es bueno, ¿no? Entonces, yo sí que soy favorable a una armonización fiscal, aunque no lo veo fácil en el entorno político actual.
Eso coincidimos. Catedrático Santiago Carbó, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Buen día, gracias.
Un placer, buenos días.
Bueno, Marta, el incremento de los tipos de interés termina afectándonos a todos, y vamos a ver las consecuencias, sobre todo si es eficaz para frenar esa escalada de los precios, que es de lo que se trata.
Sí, efectivamente, Antonio, lo explicaba muy bien el profesor Carbó, ¿no? Al final, la inflación en el caso de Europa viene muy marcada, esos precios elevados, por los precios de la energía, ¿no? De todo lo de prácticamente de importaciones, ¿no? Y al final la subida de tipos pues afecta fundamentalmente a la demanda, y claro, de ahí ese ejercicio que están haciendo quirúrgico y ese debate que hay en el Banco Central Europeo, si subir más o subir menos, pero bueno, de momento lo que tenemos por delante es una mayor subida de ese precio del dinero, Antonio, y habrá que aguantar y apretar los dientes, no queda otra.
Marta Ruiz, que tengas buen fin de semana.
Un abrazo,
gracias.
Adiós.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¡Chica! ¡Menudo pelazo! Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Aquello es otro mundo. Si le llaman el milagro alemán.
El gran Alfredo Landa, más viajero que nunca.
Así.
Con billete doble.
¡Ya estoy en Alemania!
¿Hispanic hablan?
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca.
París bien vale una moza y vente a Alemania, Pepe.
¡Pepe!
¡Hey! ¡Ponte usted la pescadilla, hombre!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Si te gustan las pelis, las series o los documentales, prueba ahora Yastel Televisión. Solo este mes, fibra y móvil por $39.95 con Yastel Televisión por el mismo precio hasta 2023. ¡Corre, que se acaba! Llama ya al 1510, al 1510.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.